va a ser un buen día. A todos.
Oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo.
Agradece que no hay gusto que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y necesitado, y en mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees y no has fallado. Yo no te
bendeciré a todo su ser su santo nombre. I will bless the holy name of God with all my heart, I will bless the Lord, and I will not forget his glorious things, the things he has done for me. A ese Dios alabamos, a ese Dios que tiene un nombre, se llama Jesús. Por un segundo. ¿Cómo están en esta mañana?
Bien.
Hay algunos que están bien. Voy a hacerlo de nuevo. ¿Cómo están en esta mañana?
Bien.
Así me gusta. Sé que venimos de diferentes situaciones, diferentes problemas. Algunos estamos llevando cargas que son muy pesadas. Y vamos a orar por eso en esta mañana. Pero hoy es un buen día. ¿Saben por qué? Porque estamos aquí. Y Dios tiene algo para ti, tiene algo para mí. El mejor lugar en el mundo es estar a donde estás. Si no estás ahí, no va a pasar nada. Siempre vas a estar pensando en el futuro. Bienvenidos en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Me encanta cantar canciones de alabanza y adorar al Dios Todopoderoso. Pero nos gusta reconocer quien está aquí por primera vez. Dándole un aplauso online a personas que están viéndonos. Gracias por estar con nosotros. Si es tu primera vez también, bienvenidos en esta mañana aquí, poniéndose de pie. Un aplauso para los que están aquí. Hay un par de personas, bienvenidos aquí, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Allá atrás también, gracias por visitarnos. Tenemos una iglesia aquí, el lugar se llama Centro Familiar Cristiano, pero la iglesia se llama Verdad en Amor. Y decimos cada domingo, Cristo es mi Señor y Salvador, es lo que creemos. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Nosotros como iglesia queremos tener pasión por Dios y compasión por las personas, por el prójimo, por la persona al lado. Creemos que Dios tiene el poder para restaurar. Restaurar significa hacer algo totalmente nuevo, ponerlo en el lugar donde tenía que estar, y es lo que Dios está haciendo con nuestra vida, y vamos a escuchar eso en el mensaje. Creemos que Dios quiere unir a las familias y quiere que todos nos acerquemos a Dios. Si esta es tu iglesia, bienvenido. Si no es tu iglesia, esperemos que sea tu iglesia. No somos una iglesia perfecta, pero somos una iglesia que predicamos la palabra de Dios y creemos que Él es, a través de Jesús, nos mostró quién es Dios. Bienvenidos de nuevo a todos. Es bueno que nos visiten y es bueno que celebremos juntos como iglesia. Hay un anuncio. Seguimos con el campamento de niños. Ya vamos 2 semanas más que tenemos. La semana pasada creo que Gabriel me confirmó que habían 3 niños que entregaron sus vidas a Jesús, que hicieron una profesión de fe diciendo que yo creo que Dios, que Jesús es el Dios. Eso es increíble. Eso es increíble. En esta mañana vamos a escuchar la palabra de Dios y sé que Dios está preparando nuestros corazones. Yo siempre oro desde temprano. Por las sillas aquí, vacías. Una persona me preguntó, pero están vacías, ¿por qué estás orando? Porque creo que Dios está preparando a cada uno de nosotros, quizás en la casa, mientras nos estamos peinando, preparando, bañando, gritándole al perro, gritándole lo que sea, pero Dios te estaba preparando para traerte aquí, te sentaste en la silla exacta que Él quería. Él tiene un propósito increíble para cada uno de nosotros. Esta mañana vamos a seguir alabando, adorando a ese Dios, invitándole a Él que nos llene de Él y nos vacíe de nosotros. Pero hay un versículo en Hebreos. En inglés dice, "And do not forget to do good and to share with others. For with such sacrifices, God is pleased." No se olviden ustedes de hacer el bien y compartir con otros los que no tienen, porque estos son los sacrificios que agradan al Señor. Voy a invitar que inclinen su rostro por un segundo. Si viniste preparado para ofrendar, excelente. Y si no viniste preparado, porque no es parte de algo que tú haces, te invito que pongas a Dios, como dice, put God to the test. Póngalo a Dios en todo primero, en tu dinero, en tu tiempo, y vas a ver cómo Él llena cada área de tu vida. Padre Santo, queremos que tú seas glorificado, Señor. Sé que hay muchos que necesitan, quizás muchos de nosotros somos personas que necesitamos, pero tú como Padre dices que nunca nos va a faltar algo. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. En esta mañana te adoramos con nuestra ofrenda. Glorificamos tu nombre diciendo que todo es tuyo. Y queremos confiar que tú tienes control. Mientras seguimos adorando, levantando tu nombre en alto, que tú seas adorado en cada área de nuestras vidas. Abre nuestra mente para ver lo que no te agrada. Abra nuestra mente para ver que nuestras ofrendas sí tienen un principio y tienen un propósito. Tú tienes control de todo, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.
Que tu presencia llene todo. Señor. No hay nada ni nadie como tú. Aleluya. Gracias, Jesús.
Ariel Mijares, I'm going to invite the English class to go next door.
Buenos días. Hoy es un gran día para escuchar la palabra de Dios y para pensar y agradecer por todo lo que Dios hace. Yo creo que muchas veces en la vida nosotros nos podemos encontrar en momentos donde parece como que Dios no está y nos sentimos como preocupados, afanados, pensando que lo peor que pudo haber surgido en la vida está pasando. Pero cuando uno comienza a ver la Escritura, uno puede ver que el corazón de Dios nunca ha cambiado a lo largo de la eternidad. Sea desde el inicio de la creación del mundo hasta el fin, el corazón de Dios sigue siendo el mismo. Porque el carácter de Dios, si hay algo lo cual la Biblia dice, es que Dios no cambia. Es que Dios sigue siendo el mismo ayer como lo es hoy y como lo será mañana. Que hay algo que de lo que Dios no puede cambiar es que Dios es verdad, que Dios es amor, que Dios está presente en todo momento y que en su voluntad todas las cosas terminan funcionando para bien. Ahora, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, muchas de las cosas que se ha repetido es que aquello que vemos de Dios es como que es un Dios muy duro, muy tajante. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención en el 5x5 es que cuando Dios comienza a hablar con el pueblo de Israel y Él comienza a dar la ley al pueblo de Israel, llega una parte donde es el tema de los alimentos. Y me llama la atención porque cuando habla con ellos, es muy específico el Levítico 11, aquellas cosas que podían comer y lo que no podían comer. Yo soy mexicano. Imagínense lo que sería un mexicano si no pudiera comer chicharrones. Pero era uno de los animales que no era permitido comer. Entonces, cuando uno comienza a ver en el Nuevo Testamento, de repente hay un episodio donde Pedro tenía hambre de hecho, y dice que cuando le estaban preparando comida, él subió para orar. Y allí en ese momento de oración, dice que Dios tuvo un encuentro con Pedro, donde Pedro, la visión que él vio, era algo que un lienzo que bajaba del cielo y que le decía: Pedro, mata y come. Y la respuesta que Pedro dio en esa visión fue: yo no puedo matar y comer, porque siendo judío no puedo tocar o comer ningún alimento que sea inmundo. Pero Dios ahí le dice: no llames inmundo lo que Dios haya limpiado. Y cuando uno va más adelante, Pablo, cuando escribe en Timoteo, ¿qué es lo que dice? Que todo alimento es permitido con acción de gracia. ¿Será que Dios cambió de opinión en cuanto a los alimentos? Y sabes, por eso cuando yo pienso en esto, el título de la predicación de esta mañana es el efecto camaleón. Y te voy a decir de qué trata eso. Créalo o no, cuando uno piensa en la psicología, hay una terminología que le llaman así, el efecto camaleón. Y es algo que a todos nosotros, los que estamos aquí, de una manera o de otra, impacta nuestra vida. Porque es algo que la mente, en una forma inconsciente, comienza a adoptar aquellas cosas que le rodean. El camaleón es uno de los animales que se puede cambiar de colores dependiendo del entorno donde esté y se esconde de lo más bien. Y saben, nosotros cuando nos toca convivir con otras personas, inconscientemente vamos adoptando gestos, vamos adoptando palabras, vamos adoptando cosas que de repente vemos en aquellas personas que nos rodean. Ahora, eso puede ser bueno o puede ser malo. Yo recuerdo que cuando estudié en Argentina, una de las cosas, el mexicano es súper patriota. Y cuando llegaban los mexicanos a Argentina, era una cuestión donde era meses cuando ya el mexicano comenzaba a hablar como argentino. Yo hice mi primer año estando soltero, regresé a Houston, me casé en el 2005 y yo me regresé solo 15 días después de haberme casado. No porque nos separamos, sino porque el vuelo de ella era después. Y nunca olvido, porque hasta el día de hoy me lo recuerda mi esposa, que cuando yo llegué al aeropuerto, dejé de ser mexicano y en cuestión de segundos comencé a hablar como argentino. Y yo recuerdo que cuando llegué, levanté el teléfono y le dije, ya llegué. Y cuando ella, y es historia verídica, y cuando ella me escuchó, pero me dice, ¿qué es lo que te pasa? El efecto camaleón. Porque escuché, veía el tono y automáticamente, hasta el día de hoy, los acentos se me pegan de una manera fácil. Pero cuando pensamos en el efecto camaleón y lo llevamos a lo que es la iglesia, yo creo que entendiendo cómo funciona la mente, una pregunta que siempre nos tenemos que hacer es, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué estás aquí en esta iglesia y no estás en otra? ¿Por qué estás siguiendo a Dios o por qué estás buscando a Dios o por qué eres como eres? Cuando estaba en Argentina, una de las clases que a nosotros nos enseñaron fue homilética. Y homilética es la habilidad de poder enseñar o predicar la palabra de Dios. Y que tres puntos, vamos a hablar de esto, y si comienza todo con la misma palabra, cada punto mucho mejor. Pero recuerdo que cuando tomábamos esa clase, pasaba un fenómeno donde los alumnos querían predicar igual que los profesores que estaban en el instituto. No los malos, sino los buenos. Y querían utilizar la frase, la manera que se paraban, las cosas que hacían. Y sabes que cuando nosotros pensamos en lo que es la iglesia, en lo que es nuestra fe, muchas veces si no nos cuestionamos el por qué somos lo que somos y por qué creemos lo que creemos, terminamos imitando el comportamiento de otra persona, pero sin realmente que sea el contenido de lo que es mi corazón. ¿Por qué digo esto? Cuando uno va a Hechos capítulo 10, tomando en cuenta el contexto de cómo Dios había dado un despliegue de mandatos para el pueblo de Israel, de los alimentos, y Él específicamente había descrito los animales que se podían comer y los que no se podían comer. Ahora pensemos un poco en lo que era la historia. Jesús o Dios estaba llamando a su pueblo que estaba rodeado de muchas otras naciones. Y todas las naciones que rodeaban al pueblo de Israel tenían creencias distintas. Y una de las cosas que Dios le decía es que ellos no se podían contaminar, era lo que decía, con la creencia de los pueblos de su alrededor. Y por eso cuando Dios comenzaba a dar la ley, el propósito de la ley es para que el pueblo se mantuviera enfocado en Él y pudiera marcar una diferencia en aquellos que estaban a su alrededor. Y parte de eso tenía que ver con la alimentación. Ahora en el Nuevo Testamento, Pablo también hablaba en Corintios acerca de la carne. Y ahí la cuestión de la carne era una cuestión de economía. ¿Por qué? Porque había carne que había sido ofrecida como sacrificio a los ídolos que costaba más barato. Pero Pablo cuando da la instrucción dice, por cuestión de conciencia no preguntes. Si vas a ir a la carnicería, compra carne. Y uno dice, el mensaje parece ser como un doble estándar. Pero recuerda que cuando uno llega al Nuevo Testamento, no es que Dios cambió, porque el plan de Dios es siempre fue siempre poder tener un pueblo para Él. Pero sabes, por la respuesta que el pueblo de Israel tuvo con Dios, el Nuevo Testamento inicia y Dios comienza a abrir una puerta de oportunidad para toda persona. Y cuando llegamos a Hechos 10, mira lo que la palabra de Dios dice aquí. Hechos capítulo 10, versículo 1, dice: en Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento conocido como italiano. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba mucho a la gente con dinero y siempre oraba a Dios. Ahora, este hombre no era un hombre judío. Y la frase que utiliza cuando ve aquí Cornelio dice que él era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y prácticamente este término piadoso se usaba para una persona que no era judía, que de repente había dejado sus creencias con las que había crecido para poder enfocarse en el Dios verdadero. ¿Sabes? Es algo que para nosotros, muchas veces nosotros no podemos identificar con eso. Porque nosotros crecimos con cierta creencia. Sea que eres cristiano o eras de otra creencia, no importa. Pero nosotros crecimos creyendo ciertas cosas. Y de repente cuando comenzamos, el corazón comienza a despertarse a Dios. Vamos entendiendo que la palabra de Dios dice una cosa, pero de repente yo creo otra. Y ahí comienza a surgir muchas preguntas en nuestro interior. Esto era lo que estaba pasando con Cornelio, un hombre que estaba buscando a Dios. Ahora, mientras esto pasaba, fíjate que este hombre también tuvo una visión, al igual que Pedro en este capítulo. Dice: un día como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y él hablaba por su nombre. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó: Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió: Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Joppe y haz que venga uno que se llama Simón, al que también se conoce como Pedro, que está hospedándose en la casa de Simón el Curtidor, quien vive junto al mar. Mira lo específico del plan de Dios para Cornelio. Una persona que estaba buscando de Dios, una persona que estaba haciendo las cosas correctas por la fe que tenía en Dios, pero sin embargo era necesario que alguien le pudiera instruir en cuanto a la fe. Me encanta lo que dice aquí, porque dice que aquello que Cornelio hacía, Dios lo escuchaba, Dios lo veía y Dios se había agradado de lo que él hizo. Pero no era judío. Y esto comienza a abrir una puerta y una oportunidad para Pedro siendo judío. La visión de Cornelio fue una visión donde un hombre fue sensible, dejó las creencias que él tenía y comenzó a buscar al Dios verdadero. Segundo personaje de este capítulo es Pedro. Y mira lo que la palabra de Dios dice cuando comienza a hablar acerca de Pedro. En el versículo 9, mientras Dios estaba, y coloquemos aquí esto en nuestra mente, primer episodio era Cornelio buscando a Dios. Pero mientras Dios estaba obrando en el corazón de Cornelio, Dios estaba por hacer algo en el corazón de Pedro. Y Pedro, cuando comienza aquí, dice: al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. De pronto le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras le preparaban algo, cayó en éxtasis y vio que el cielo se abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo atado por cuatro puntas. Dentro del lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces oyó una voz que le decía a Pedro: levántate, mata y come. Pedro, levántate, mata y come. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? No, Señor. No, Señor. Porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Por segunda vez, la voz le dijo: lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Esto se repitió tres veces. Imagínate lo que había sido el shock para Pedro. Él tenía una relación con ese Dios verdadero. Él había crecido conociendo y sabiendo lo que era la ley. Y cuando él ve esta visión, su primer respuesta es rechazo. No, Señor. Esto no lo haré. Porque comenzaba a golpear aquellas cosas que él había creído por mucho tiempo. ¿Sabes que cuando nosotros pensamos en lo que es nuestra fe, hay cosas que nosotros no podemos olvidar? Que las cosas que Dios ha establecido como cosas que son buenas, gracias, brother. Perdón. Que las cosas que Dios estableció, el carácter de Dios no cambia. La verdad del Evangelio es lo mismo lo que fue ayer como lo es hoy. El alcance del Evangelio, que Cristo vino y murió por nuestro pecado, que fue sepultado y que resucitó, y que todo aquel que en él cree tiene vida eterna, eso no cambia, eso es igual. Pero muchas veces aquello que nosotros creemos, no podemos aferrar más a lo que nos hemos acostumbrado que entender la visión que Dios tiene para alcanzar al mundo actual. Por eso muchas veces usamos frases: no, es que estos niños no entienden. No, y es que los jóvenes de hoy no entienden. Esa es otra cosa. No, lo que no entendemos somos nosotros. Porque el tiempo ha cambiado. La manera de poder alcanzar ha cambiado. Y nosotros, al igual que Pedro, tenemos que ir acoplando nuestro pensamiento para aquello que Dios quiere alcanzar el día de hoy. Aunque la verdad de Dios no cambia, ¿sabes? La manera que Dios trabaja puede ser que sea distinto a lo que yo estaba acostumbrado. Y esto era lo que le pasaba a Pedro. Porque cuando continúa aquí, dice: mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres que Cornelio había enviado llegaron a la puerta y preguntaron por la casa de Simón. ¿Entiende que aunque Pedro era sensible a lo que Dios quería, aunque Pedro estaba buscando lo que Dios quería, Pedro no entendía? Porque iba en contra de todo aquello que él había tenido como costumbre. De repente llegan estos hombres a la puerta. Dice Cornelio, llegaron los hombres que Cornelio había enviado y llegaron a la puerta y preguntaron por la casa de Simón. Llamaron y preguntaron si allí estaba hospedado Simón, el que también era conocido como Pedro. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo: tres hombres te buscan, así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Si retomamos lo que estaba pasando con Cornelio, Cornelio fue sensible. Porque en esa visión, que igualmente él no entendía, él hizo lo que tenía que hacer y envió a los hombres. Pedro, Dios lo estaba preparando porque Dios estaba por hacer algo grande en la vida de Pedro y a través de Pedro. Pero sin embargo, Pedro no lo entendía porque aquello que Dios iba a hacer le causaba un shock en la mente de Él. Cuando tú y yo pensamos en nuestra vida, para Pedro era esa visión y los alimentos. Era eso que algo que había causado una revolución en su mente. No entiendo, Dios, lo que estás haciendo. No entiendo por qué me estás pidiendo algo que se me ha enseñado desde siempre que no se debe comer. No entiendo por qué ahora me estás diciendo que las cosas que tú hiciste son todas limpias. Ponte en los zapatos de Pedro. No era fácil las cosas que Pedro tenía que digerir y tenía que comenzar a hacer. Ahora, si nosotros lo tomamos al día de hoy, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, una de las cosas que a nosotros nos prohibían hacer era ir al cine. Y a mí igual no me gustan ver las películas, pero era algo que nos decían. No pueden ir al cine porque ir al cine es pecado. Si teníamos que ir a una iglesia, de la iglesia tienen que ir de camisa y corbata porque si no es pecado. Porque como el siervo de Dios tiene que ir y se tiene que presentar de la mejor manera. Y esta era la escuela con la que nos enseñaron. Y sabes, uno queriendo hacer lo que otros decían porque admiraban a esas personas, uno comenzaba a adoptar gustos y eso lo comenzaba a transferir como si fuese una doctrina. Y fue la mentalidad con lo que uno muchas veces crece. Pero después uno comienza a preguntarse por qué. Gracias a Dios que no hay corbata. Pero eso es lo que Dios llamó. Y cuando se trata de aquello que es gusto, no podemos colocarle el mismo calificativo que lo que es doctrina. Cuando comenzamos a seguir el patrón de otros sin realmente hacernos la pregunta qué es aquello que Dios quiere, cuidado, porque ahí puede entrar el efecto camaleón. Comenzamos a imitar cosas, palabras, gestos, formas, sin realmente pensarnos qué es aquello que Dios quiere. Pero sabes, a la vez, está la visión de Pedro, estaba la visión de Cornelio, pero después llega el encuentro de Pedro y Cornelio. Y aquí es donde entra la visión, pero la visión de Dios. Porque muy aparte Dios trabajaba con Cornelio, por otra parte Dios estaba trabajando con Pedro para que llegara el momento que Pedro y Cornelio pudieran finalmente sentarse y hablar. Y esa es la visión de Dios. Lo que nosotros muchas veces no comprendemos es cómo Dios está obrando en dos lugares y no entendemos el por qué Dios está cambiando ciertas cosas en nosotros para la gloria de Él. Y cuando llega aquí, fíjate lo que dice la visión de Dios, versículo 34 del capítulo 10. Dice: entonces Pedro comenzó a hablar y dijo: en verdad comprendo ahora. O más bien, déjate leer un poquito. Llega el encuentro. Pedro se levanta y se va con los hombres y llega a la casa de Cornelio. Entonces le dijo: como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. La ley de Dios. Tú como judío no puedes mezclarte con ¿quién? Con un gentil. ¿Cornelio? ¿Era qué? ¿Judío? Era gentil. Y la frase que muchas veces nosotros escuchamos es que tú no te puedes mezclar con el no creyente. ¿Quién dijo? ¿Lo dice Dios? ¿O Dios te llamó a alcanzar? Y comienza Pedro y le dice: para mí el primer choque es que para un judío es sumamente difícil o repugnante, fue la palabra que utiliza aquí, juntarse con una persona que no es judía. Continúa la lectura y dice: Cornelio dice, le dijo, hace 4 días, como a esta hora, es decir, a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa. De pronto vi que delante de mí estaba un varón vestido con ropas resplandecientes. Ese varón me dijo, Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Joppe y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que mandé por ti y has hecho bien en venir. Como puedes ver, aquí estamos en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado a decirnos. La pregunta para Pedro es, Pedro, ¿qué vas a decir? ¿Aquello que Dios te dijo o aquello que es tu gusto? ¿Vas a decir aquello que Dios te ha revelado y cómo Dios te ha llevado a entender algo nuevo, o vas a seguir con aquello que no entiendes y aferrarte a lo que tú piensas que es mejor? Acá Pedro dice el versículo 34, entonces Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. ¿Sabes? Fue un momento de crecimiento en la vida de Pedro. Porque Pedro comenzó con dudas, no entendía lo que Dios hacía, pero fue obediente a aquello que Dios le había mandado. Y en ese lugar, dice, Pedro comenzó a hablar y dice, para mí era repugnante, para mí es algo que no era permitido. Pero sin embargo, ahora que veo lo que Dios está haciendo, yo aprendo algo nuevo. En mi relación con Dios entiendo que Dios no es solamente para el pueblo judío, sino que Dios es Dios para todo aquel que le busca y quiere conocerle. Que Dios no hace acepción de personas. Que Dios se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia. Dice, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben que después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea a partir de Galilea. Y acá Pedro comenzaba a predicar el Evangelio. Y acá Pedro comenzaba a ver la vida cristiana desde otra óptica, donde Pedro entendía que era una cuestión para todos y no solamente para el judío. Y sabes que cuando uno comienza a ver el mensaje de la Biblia, el mensaje de salvación, aunque impacta a la iglesia, es para todo mundo. Y tu vida tiene que ser una vida delante de Dios, con una conciencia limpia delante de Dios, entendiendo que Él sabe lo que tú eres, lo que tú necesitas, de dónde vienes, aquello que es bueno y aquello que es malo, y Dios te hace la invitación para conocerle a Él. Sabe que en la vida cristiana lo más hermoso es la libertad que uno llega a tener en Cristo, donde uno no tiene que ser imitador de otras personas, donde la moda de aquello que Dios hace, Dios te revela un plan para tu vida específicamente, para ti. Donde tú no tienes que ser yo y yo no tengo que ser tú. Donde la libertad es entender que Cristo vino y murió. Donde yo entiendo que aquello que está por delante es de la mano de Dios a través de Jesús, su Hijo, quien intercede por mí, quien me salvó en la cruz. Yo no tengo que correr la carrera de otra persona, yo tengo que correr mi carrera. Y cuando uno va al libro de Hebreos, fíjate lo que dice. Porque la visión de Dios es esta. Dice, por lo tanto, así como Pedro fue confrontado a crecer y salir de esa zona de confort que por mucho tiempo había tenido. Dice, por lo tanto, también nosotros tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor. Y sabes, todos nosotros tenemos la mirada de mucha gente a nuestro alrededor. Es una realidad. Y en esa nube de personas que tenemos, hay personas que hablan para bien y hay personas que hablan para mal, es parte de la vida. Hay personas que se van a colocar a tu lado para alentarte y animarte, hay otras personas que se colocan al lado para tropezarte, es parte de la vida. Pero sin embargo, recuerda esto, que todos nosotros tenemos una carrera por correr. Que esta carrera no es una carrera de corto plazo, sino que es una carrera de vida. Para muchos, el pastor que hoy cumple años, muchos años que ha tenido sobre la tierra, ha corrido su carrera, está corriendo su carrera. Yo llevo mi carrera. Veo a mis hijos, ellos están comenzando su carrera. Todos nosotros tenemos una carrera por correr. Y dice, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Qué hermosa la invitación aquí al autor de Hebreos. Despojémonos de todo peso. ¿Sabe, Pedro? Aunque después vemos cómo él argumentó con Pablo por cambiar su forma de ser cuando estaba con un grupo y con otro. Acá lo que el autor está diciendo, el efecto camaleón no tiene que ser parte de tu vida. Entiende que como persona tú tienes tu carrera por correr. En esa carrera tú tienes que tener la paciencia para poder perseverar día con día. Y correr. Despójate del peso. Despójate de los malos comentarios. Despójate de los gustos que muchas veces la gente quiere colocar sin ser doctrina. Despójate del peso. Y comienza a correr. Pero mira lo que dice el versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús como el autor y el consumador de la fe. Como el autor y como el consumador de la fe, aquel que inició nuestra fe y que ha hecho todo para completar nuestra fe. En Él coloca tu mirada, porque con Él tienes que correr, porque Él es el que coloca la visión sobre tu vida, porque Él es aquel que lo ha hecho todo para que puedas lograr el plan perfecto que Él tiene para tu vida. Y después dice aquí, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Sabes? Él lo hizo todo para que tú y yo hoy pudiéramos tener libertad. Para que hoy tú y yo pudiéramos tener una relación continua y constante con Él. Para que sea Él quien vaya guiando nuestros pasos y nos ayude cada día a terminar nuestra carrera como debe ser. Que durante ese tiempo van a haber tropiezos, claro que sí. Que durante ese tiempo van a haber caídas, claro que sí. Que en ese tiempo va a haber momentos donde quieras tirar la toalla, claro que sí. Pero recuerda esto, estás en las manos de aquel que comenzó tu viaje, que te sostiene en tu viaje y que está donde el viaje termina. Corre con paciencia. Que el efecto camaleón, si hay algo en lo cual vas a imitar, que sea la vida de Cristo. Porque cuando uno va al Nuevo Testamento, hay dos cosas que Jesús dice. ¿Tú quieres cumplir la ley? Ámame a mí y ama a tu prójimo. La ley se cumple en eso. Que hay muchas cosas que nosotros queremos agregar, que da una vestimenta de piedad. Fijémonos en Cristo. Amemos a Cristo. Busquemos a Cristo. Porque de Él viene la recompensa. Y mientras corramos, seamos una fuente que anime a otros y no que destruya. El mayor daño para una persona muchas veces surge de las personas que son más cercanas. Por eso es necesario sacarse todo el peso y colocar los ojos en Jesús. Porque Él es quien ha prometido no defraudarte, porque Él es el que nunca cambia y Él es el que siempre está presente. ¿Tú le conoces a Él como tu Salvador personal? Si tu respuesta es no, hoy tienes que pasar y pedirle que Él sea tu Salvador. Cuando hablamos de correr la carrera, ¿cómo estás corriendo? ¿Cuál es tu comentario? ¿Qué dirán de mí si? ¿Sabes qué? El cristiano perfecto no existe. Y la iglesia perfecta tampoco existe. Porque donde hay seres humanos, hay pecado. Donde hay seres humanos, hay pleitos y hay luchas. Mira a Cristo. Aférrate a Él. Y que si hay algo que a ti te va a importar, que sea lo que Él dirá. Y mientras estemos en esta tierra, si tenemos nuestra fe en Él, Él nos llama hijos. Él nos llama herederos. Él nos llama elegidos. Él nos llama amados. Aférrate a Él. Amado Dios, gracias por su palabra. Gracias por su amor. Gracias por su fidelidad. Y Señor, muchas veces en nuestra vida nos encontramos imitando a otras personas más que buscarle a usted. Muchas veces en nuestra vida nos acostumbramos a abrazar a lo que nos acostumbramos y no abrazar la visión que usted tiene para nosotros. Gracias porque usted no nos abandona. Y que así como obró con Cornelio, con Pedro y todas esas personas que estaban en casa, usted continúa obrando en nosotros. Que nuestra vida pueda ser una herramienta en sus manos para alcanzar al perdido y para amar siempre al prójimo. Que nuestra fe no se convierta en algo como si fuese un club social, sino que se convierta en algo que impacte al mundo por la diferencia que usted va haciendo en nuestra vida. Y así como usted nos ama, que nosotros aprendamos a amar a otros. Le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted está aquí y está luchando con cualquier decisión, no se vaya sin antes pasar y orar. Todos estamos en la carrera, todos estamos corriendo, todos necesitamos de Cristo. Pero puede ser que hoy sea el día de partida para ti, porque hoy le recibes como Salvador. Te sientes lastimado, cansado, acude a Él. Él te sostiene y promete estar siempre. Que Dios te bendiga.
cantamos al Señor con todo el corazón.
Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, tú eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré.
Yeah.